Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana primaveral calurosa. Las temperaturas son muy altas en Madrid para la época del año en la que estamos. Hoy es viernes. ¿Y como viernes qué es? ¿Cómo hay que actuar? Pues contando maldades. Pero hoy no le voy a contar maldades. ¿Saben por qué? Porque estoy preocupado. Efectivamente, no se lo digo en broma. Estoy preocupado. A mí me está preocupando lo que pasa en el mercado del petróleo. Ustedes recordarán que cuando la cotización del petróleo estaba cerca de la zona de los 115, me estoy refiriendo al petróleo Brent al contado, yo les decía a ustedes, bueno, si no supera la resistencia vamos a estar tranquilos, no nos vamos a tirar al monte. En ese entorno había una gran incertidumbre y el sentimiento era profundamente alcista en relación con el comportamiento esperado del precio del petróleo. Bueno, ahora mismo, en el momento en que nos encontramos, la situación ha cambiado. Ahora lo que noto es una excesiva complacencia, una excesiva confianza en que la cotización del precio del petróleo va a seguir cayendo. Prueba de esta excesiva complacencia la tienen ustedes en este tuit publicado por Javier Blas. Javier Blas es una persona a la que yo respeto, admiro, sigo. Y cuando le he visto que una persona tan influyente publica este tuit, diciéndonos que va a caer, que ha caído un 30% la cotización del combustible para los aviones, pues me encuentro que está demostrando una excesiva confianza, una excesiva complacencia en relación con la marcha del precio del combustible para los aviones. Incluso Javier Blas se atreve a criticar a una advertencia que hizo el director de la Agencia Internacional de la Energía, tal y como pueden ver ustedes ahí, en la que nos pronosticaba que los precios iban a subir porque iba a haber escasez. ¿De acuerdo? De combustible para los aviones. Bien. Yo no voy a entrar en si está equivocado uno o está acertado el director de la Agencia Internacional de la Energía. Yo me voy a centrar en la excesiva complacencia que existe ahora en los mercados de petróleo. Y como saben ustedes bien, yo soy un seguidor de la teoría de la opinión contraria. Mi cuerpo se preocupa y mi mente se preocupa cuando todo el mundo está feliz. ¿De acuerdo? Porque cuando toda la masa está en el mismo lado de la balanza, la vida me ha enseñado que suelen estar equivocados. Así de claro. Pero yo no soy adivino. Si les parece bien, les voy a exponer mis argumentos, tanto desde un punto de vista fundamental como desde un punto de vista técnico. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista fundamental. ¿Ustedes son conscientes de que hemos asistido al mayor shock petrolero de la historia? Los precios no han reflejado la escasez. Los precios tenían que haber subido mucho más. ¿Por qué no han subido? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque los gobiernos han puesto a la venta el petróleo o las reservas de parte de las reservas de petróleo y gasolina que tenían en sus reservas estratégicas. Como consecuencia de ello, los precios no han subido. Bien. A la hora de estudiar la influencia en los mercados de la energía de la puesta a la venta de las reservas estratégicas de petróleo de un determinado país, por ejemplo, Estados Unidos, hay que tener en cuenta no solo la cantidad, es decir, el número de barriles que vendes, sino también la calidad, el tipo de petróleo que estás poniendo a la venta, ¿de acuerdo? No es lo mismo el petróleo que tiene en su reserva estratégica Estados Unidos, que es un petróleo ligero dulce, que el petróleo ligero agrio de los países del Golfo, ¿de acuerdo? De tal manera que en función de la calidad del petróleo que se pone a la venta, esto afecta al precio de los productos destilados, ¿de acuerdo? Pero yo, para hacerlo sencillo, nos vamos a centrar únicamente en la cantidad. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, tal y como pueden ver ustedes, las reservas de los Estados Unidos han caído estrepitosamente y ha sido la fuerte venta realizada de esta reserva estratégica la que ha impedido que suba el precio de la energía. Bien, lo tenemos claro. Los precios no reflejaban la escasez existente. ¿Sigue habiendo escasez? Hombre, para contestar a esta pregunta, todo dependerá del nivel que presenten las reservas estratégicas que tenga de petróleo y gasolina los gobiernos, y especialmente Estados Unidos. Y tal y como pueden ver ustedes, está por debajo de los mínimos estacionales. Y tal y como pueden ver ustedes en este otro gráfico, ha caído significativamente. Si estamos diciendo que los precios no han reflejado la escasez existente por las ventas que han realizado los gobiernos de sus reservas estratégicas de petróleo, si esta reserva estratégica se agota, y se está agotando rápidamente, pues cabe pensar que en el momento que dejen de vender, la cotización del precio del petróleo se dispare al alza. Bueno, ¿les queda mucha reserva estratégica? Pues no. Podemos estimar a nivel global que lo que le quede es para un consumo de 100 días. Bueno, ¿y esto qué significa en Román Paladino? Bueno, pues opinión del equipo de Opla, lo que significa esto es que a lo mejor a finales de julio y comienzos de agosto se pueda disparar el precio del petróleo. ¿De acuerdo? Bien. Si se dispara el precio del petróleo, nos vamos a encontrar que la inflación se va a incrementar y la rentabilidad del bono americano se va a incrementar. ¿Qué sucederá en las acciones? Pues que caigan. A propósito, el equipo de Opla ha elaborado un vídeo en el que analizamos cuáles eran las expectativas inflacionistas, cuál es el comportamiento del bono y, sobre todo, damos nuestro punto de vista acerca de la forma en la que nos podemos defender de una fuerte caída de las bolsas para el mes de agosto, por ejemplo, si se confirma que el precio del petróleo se dispara tras la colocación masiva, enorme, de las acciones de SpaceX. Por lo tanto, tal y como podemos ver aquí, yo llego a la conclusión de que estamos en un momento de alto riesgo, doblemente, desde un punto de vista fundamental porque lo estoy viendo, y luego desde un punto de vista de sentimiento de mercado porque Javier Blas es optimista y su opinión publicada probablemente caerá y le gustará a todos sus lectores. Luego aquí tenemos un sentimiento bajista para el petróleo. Y yo, cuando veo un sentimiento bajista extremo en un producto, pienso que está haciendo suelo. Vamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verá que la cotización del petróleo Brent al contado se encuentra en el soporte de la zona 89,5. Y ven ustedes que cada tramito a la baja tiene un menor recorrido que el anterior. Este hecho a mí me revela que es muy probable que el soporte de la zona 89,5 funcione. Bien, pero yo no soy adivino. ¿Queda clara la idea? Nosotros, los especuladores de bien, respondemos a los movimientos del precio, pero no somos capaces de adivinarlo. Si fuéramos adivinos, estaríamos en un yate en Mallorca. ¿Queda clara la idea? Simplemente nos reaccionamos al movimiento del precio aplicando nuestro sistema de gestión de riesgo-recompensa. Bien, ¿qué nivel voy a tomar yo como referencia que, en mi opinión, me avisaría de un movimiento hacia la zona de resistencia de la zona de los 120-110? Pues ahí lo tienen ustedes, que superase la zona de 95. Por lo tanto, se pone claramente de manifiesto que existe un riesgo alto de que el precio del petróleo suba, que lo haga a finales de julio y agosto y que las bolsas puedan sufrir. Dicho esto, nos vamos al oro. Efectivamente, estamos viendo cómo las grandes fortunas están incrementando el porcentaje que su inversión en oro representa en el patrimonio financiero. Aún así, todavía está bajo, lo tienen por debajo del 3%. Cuando sus asesores están recomendando que al menos se destine el 5% del patrimonio financiero a la inversión en oro. Pero a mí lo que me llama más la atención y lo que quiero hablar con ustedes hoy, y en cierta manera es una maldad, pero es una maldad porque es una verdad, entra como un cuchillo en la piel, ¿de acuerdo? Y es que los bancos centrales han disparado durante el año 2025 sus compras de oro. Se ha disparado el porcentaje que las reservas de oro representan en el conjunto de las reservas del país. Yo le voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué significa que un banquero central compre oro y venda bono americano o se desprenda de monedas fiat? ¿Basura pura? Pues muy fácil, que es el propio Banco Central el que no confía ni en la deuda pública ni confía en las monedas basura. Y nos lo está diciendo Antonio. Claro, no miren para otro lado, sino lo están diciendo. Y ellos lo saben por una razón muy sencilla. Fíjense, se ha publicado un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos. Tal y como pueden ver ustedes, se ocupa de los pagos por intereses. Y ven ustedes que en el año 2026 se estima que el pago por intereses de la deuda pública norteamericana puede representar el 3,2% del PIB. Una barbaridad. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que sigue teniendo un déficit primario. Como consecuencia de este déficit primario, se van a incrementar las emisiones de deuda pública y el pago por intereses, la oficina de presupuestos del Congreso de los Estados Unidos, que es su competencia, estima que puede llegar a representar el pago por intereses el 3,6% del PIB en 10 años. ¿Les queda cava la idea? Esto está quebrado. Adiós, hasta luego, que pase muy buen fin de semana y el lunes esperamos volver con más fuerza todavía. Adiós, hasta luego.